saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy nuestro iridiscente es muy amigo de un personaje de hace ya unos siglos, Don Quijote de la Mancha, y bueno, y también de Miguel Hernández. Está con nosotros Marcelo Matas de Álvaro. Buenas tardes, Marcelo.
Buenas tardes, Maribel y los oyentes. Buenas tardes.
No es la primera vez que estás en Radio Colores. Presente has estado aquí ya en otra ocasión, en 2020.
Sí.
Y tenemos otra grabación tuya también de 2019, creo. Nos lo estaba recordando nuestro maravilloso técnico, como digo yo, que está aquí asistiéndonos en esta grabación, Eduardo Luis de Iscar. Marcelo Matas de Álvaro es escritor, es columnista también, de profesión psicólogo y ha sido orientador en diversos centros educativos de Asturias. Es salmantino bejarano y ha escrito varios libros, entre ellos un libro de cuentos, El niño que se convirtió en coche, un libro de relatos, Ingenio Lego, y luego ha colaborado en varias publicaciones a nivel colectivo. Y ha recibido dos premios de la crítica de Asturias, uno por la mejor narrativa en castellano, por una obra de la que vamos a hablar ahora, que forma parte de la trilogía La Urdimbre y la Trama, y Yo sé quién soy, el primer libro. Hoy vamos a hablar del segundo. Y también ha recibido este mismo premio de la crítica de Asturias por el columnismo periodístico. Y hoy vamos a hablar, Marcelo, si te parece, del segundo libro de esta trilogía que vas a presentar mañana en la biblioteca. Bueno, esto nuestra audiencia lo está escuchando mucho tiempo, pero bueno, estamos en 14, lo presentas mañana día 15, pero primero en Radio Colores va a ser presentado. Vamos a hablar es una trilogía, La Urdimbre y la Trama, y el primer libro, Yo sé quién soy, le publicaste en 2020, ahora está el segundo, Enemiga mortal de mi descanso, y el tercer título de la trilogía va a ser
Para vivir muriendo.
Para vivir muriendo.
Para vivir muriendo, sí.
Estos tres subtítulos son tres citas que aparecen en El Quijote, ¿no?
Sí.
¿Por qué eliges al Quijote a tus libros?
Para mí, Cervantes, no voy a descubrir nada ahora, es un grandísimo escritor, es el mejor novelista de la historia, y entonces, como homenaje a él, pues siempre pongo como títulos a mis obras citas literales de sus obras, del Quijote preferentemente, pero también de otras, sí. Y de hecho colecciono Quijotes y bueno, he hecho artículos y estudios sobre Cervantes, Quijote y demás, sí. Por eso para mí es un referente básico y fundamental, sí.
Pues otro día te tenemos que citar para hablar del Quijote.
Bueno, cuando queráis.
Mira, para alrededor de los días del libro podemos hacerlo.
Sí.
La trilogía se sitúa fundamentalmente en una ciudad imaginaria de Belgrade, que sería muy similar a tu ciudad natal, ¿no?
Sí, en Belgrade, bueno, yo he imaginado una ciudad que tiene referencias reales, entonces, como otros escritores, por ejemplo, como hizo Clarín con Vetusta, que era una ciudad que claramente tenía referencias con Oviedo, y con otros escritores que también pusieron nombres imaginarios a zonas geográficas reales y concretas, pues yo le he puesto ese nombre imaginario. ¿Por qué he hecho esto? Pues por dos razones. Una, para tener libertad para crear, es decir, para que yo pueda situar el espacio geográfico como yo quiera y que nadie luego me venga diciendo, oye, es que esta calle no está justamente en este sitio, es que este edificio no está ahí y demás. Bueno, yo me tomo ciertas licencias que tienen que ver lógicamente con la ficción. Eso por un lado, y también porque al crear un espacio nuevo, simbólico, también quieres dar una idea de universalidad a ese territorio sí, concreto, ¿no? Por esas dos razones.
Esta trilogía, el personaje central es una persona, Andrés Retamar. En el primer libro te centras más en su infancia y en los padres, y en este segundo libro está en la parte de la adolescencia. Si te parece, podríamos hacer como un breve resumen de qué era el primer libro, de qué va Yo sé quién soy.
Sí, el primer libro se estructura en tres personajes, se organiza en torno al padre, a la madre y al hijo. Entonces se relata cómo los recuerdos y lo que le cuenta el padre y la madre va construyendo la identidad del hijo. Y además no solamente construyen con los relatos reales que ellos cuentan, sino con los relatos inventados también, ¿no? Entonces la sustancia, por decirlo de una manera, de ese libro tiene que ver cómo la propia memoria, los propios recuerdos de los padres construyen a su vez la memoria del hijo y conforman tu identidad, ¿no? Entonces eso...
Por eso, yo sé quién soy.
Claro, por eso al final dice yo sé quién soy, que es una frase irónica porque nadie sabe realmente quién es, ¿no? Pero él sí que siente que la vida peculiar y singular que tienen tanto su padre como su madre han hecho que él ya llegue a ser quien es. O sea, él que se siente quien es por los hechos contados, relatados, por la memoria que le trasladan tanto el padre como la madre.
Este segundo libro de la trilogía, Enemiga mortal de mi descanso, se centra ya en la adolescencia. Creo que este fue de la trilogía el primer libro que escribiste. Nos lo comentabas en la anterior entrevista y ahora también lo comentábamos.
Sí.
Fue el primero y luego...
Sí. Hace ya bastantes años. Yo creo que quizá 15 años escribí este libro, por lo menos el primer borrador, ¿no? Y vi que tenía que contar qué es lo que le pasaba antes al protagonista. O sea, vi que le faltaba algo, ¿no? Y entonces lo dejé en un cajón, el libro, el borrador que hice entonces, y me fui para atrás a indagar esa infancia que tuvo, ¿no? Entonces ahora, el segundo tomo que presento ahora, el protagonista está en la edad 13-14 años, que es justo la edad en la que empezamos todos, además, a tener amistades, amigos y demás. Es una cuestión de psicología evolutiva, es decir, la primera infancia nos conforman los padres y luego tenemos un proceso de socialización en la cual nos conforman también los amigos. Y en este caso de la segunda entrega también Andrés Retamar le está conformando su memoria y su identidad el abuelo, que es un personaje que se presenta en su vida de forma repentina.
Sí, porque además empiezas a leer el libro y el abuelo parece que le han quitado de la fotografía, parece que es un personaje que no va a tener importancia y después le da cuerpo prácticamente al libro, ¿no?
Claro, es un personaje que en principio no existe, en su vida, es decir, incluso se ha quitado de las fotos que estaban por las paredes y demás, y de las fotos en las que estaba con la abuela, y es porque este hombre lo abandonó a la familia. Se quedó viudo, entonces él entró pánico, digamos, que no podía, digamos, valerse o asumir la responsabilidad ni de hacerse cargo de sus hijos y se fue. Los abandonó. Entonces vuelve luego, por una serie de circunstancias que cuentan en el libro, vuelve otra vez a la vida de su hija, que es a su vez la madre de Andrés Retamar. Y entonces sí que con su relato de su vida va a impregnar la memoria del joven Andrés.
La juventud de Andrés transcurre históricamente en la transición española, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Y tú ahí vas... ¿Qué vas reflejando, qué vas marcando?
Bueno, la narración tiene un tiempo bastante concreto. Está acotado entre septiembre del año 76 hasta junio del año 77, que son los primeros años, los albores, por así decirlo, de la transición. Entonces, en esa transición colectiva que tuvimos en España y que de una forma histórica se conoce como la transición, este personaje va a tener también su propia transición particular e individual, de manera que se vinculan las dos transiciones. El personaje, como en todas las novelas de iniciación, tiene que pasar por una serie de rituales. Y en este caso, el ritual de paso más drástico que él tiene es la muerte de su prima Blanqui, ¿no? O sea, ahí se encuentra con la muerte, muerte como factor vital y encima de una forma violenta, ¿no? Lo cual le sirve a él para darse cuenta, aunque la gente ya lo sabes, ¿no? Pero hay de una forma determinante y de una forma dramática de la finitud de la vida, ¿no? Eso es una de los rituales que nosotros hacemos, todas las personas, darnos cuenta de la finitud de la vida, es decir, crecemos a partir de ahí, nos hacemos personas, nos hacemos hombres, mujeres, adultos a partir de ahí. Pero en este caso también, ese drama, esa muerte de una forma más violenta y dramática, se combina también con algo que también nos sirve para crecer, y es la presencia del amor. En este caso, él tenía un amor infantil casi de forma ingenua, inocente, platónica casi, con su prima. Entonces esos dos aspectos de la vida, como son el amor y la muerte, son los que conforman también ese proceso de transición. Sí.
Sí, dentro de esto también está lo que en la juventud o en esa adolescencia, el grupo de amigos, ¿no? Claro. La pandilla y cómo van creando las primeras peñas, los primeros guateques.
Los amigos. Son fundamentales en todas las personas, suele serlo, y entonces aquí se refleja de una forma bastante expresa, ¿no? Entonces, como la relación que tiene con ellos, él va abriendo también a la vida. En la novela anterior, su vida está restringida al ámbito familiar, y aquí ya vemos que se abre al ámbito de los amigos, que viven una serie de correrías típicas de esa edad y que le ayudan también a él a crecer y conformarse como persona, ¿no?
Yo iba repasando algunos personajes, pero estos personajes están, yo leyéndola, con un trasfondo. Un trasfondo es la vida cotidiana de esa ciudad de Belgrade, pero están las relaciones laborales, porque aparece el patrón, las relaciones económicas laborales de fondo, y lo que es el instituto, la escuela también, ¿no? Y otra muerte que aparece también un poco en el fondo de las costumbres. No sé si, porque yo creo que los personajes también están un poco ligados a ese trasfondo, ¿no?
Claro, me interesaba también contextualizar en ese periodo histórico a los personajes. Entonces se dan unas escenas relevantes que creo que todos por esa época también veíamos o teníamos alguna experiencia de ellas, como que son primeras manifestaciones que hubo, ¿no? Sí. Defendiendo cosas tan básicas como era que pudieran cantar cantautores en esa ciudad, ¿no? Y luego pues venían generalmente las cargas policiales, la represión y demás, ¿no?
Que se daban también algunos, como Luis Pastor, esa época, ¿no? En el libro.
Claro, Luis Pastor se hace una afición ahí, como sí, que iba a Belgrade y que las autoridades no lo permiten, ¿no? Y eso pasaba en otros ámbitos, o sea, que parecía que íbamos a salir ya del ostracismo, de la oscuridad de los años franquistas, pero todavía estaba dando coletazos.
Ahí hay un personaje, Mayo.
Mayo, pues es también personaje típico que nosotros hemos visto. Es un personaje que, en cierto modo, si se lleva al extremo, puede resultar ridículo, ¿no? De esos personajes que se hacían cargo de las asambleas, que eran líderes, eran los típicos que tenían el piquito de oro y se hacían cargo de las asambleas, y que luego pues generalmente hicieron también carrera política, ¿no? Quizá no de una forma tan radical como aquí plantea Mayo, sino que se acomodaron a lo que exigía luego ya la democracia, ¿no? Entonces sí que es un personaje que... Sí,
incipientes líderes políticos.
Sí, sí, que se empezaron a bregar en esas batallas cotidianas de protesta, de las asambleas universitarias, de las asambleas en los barrios, en las fábricas y tal, ¿no? Entonces, sí, es un poco también, por un lado, es homenaje a ellos también, se refleja eso, pero también es una especie de caricatura, de estos personajes que estuvieron ahí, pero que luego, si continuamos viendo cuál fue luego a la trayectoria, veríamos pues que fueron ministros y cargos, que estaban en el establishment, ¿no?
Me hacía gracia el personaje. Yo, cuando te decía antes un poco lo de las relaciones laborales, también porque ahí hay otros dos personajes, el patrón,
sí,
Jaime
Solsona, sí, Jaime, sí, Solsona,
y el hijo, ¿no?, que también, sí, tiene una desgraciada,
es un paradigma también, sí. Jaime Solsona pues era el típico patrón que existía en el franquismo, que era también un poco cacique, que controlaba no solamente la vida laboral de la gente, sino vida particular, privada. De hecho, en el libro, uno de los elementos relevantes es que el abuelo vuelve a aparecer en la vida de su hija, después de que la abandonó cuando era niña, porque el patrón fue a su casa a decirle: oye, que tienes a tu padre tirado en las cunetas, no dejes tirado por ahí, porque era un hombre que después se dedicó a beber y a estar un poco marginado y derrotado, ¿no?, en las cunetas metafóricas de la vida también, ¿no? Y entonces este cacique, este patrón, controlaba hasta ese punto,
sí,
la vida de la gente. O sea, tenía el poder para decirle a esta familia que renegaba absolutamente del abuelo, que por favor, bueno, por favor, que tenéis que ir a por, sí, él, porque...
Porque es pedírselo, porque de alguna manera imponérselo.
Además, ha sido un trabajador mío y no puede morirse por ahí tirado. Sí. Tenéis que acogerle, sí, ¿no? Sí. Entonces era un poco...
Esas relaciones... Yo he dicho relaciones laborales, pero serían...
Sí, son
relaciones caciquiles.
Sí, porque no solamente estaban en el ámbito laboral, sino que iban más allá. Incluso, bueno, había ciertos patrones en estos pueblos, y más en este pueblo industrial, que habían medrado y subido gracias a ciertas prebendas que les procuraba el régimen. En la mente de todos puede haber ciertos personajes que no sonarán, que se hicieron ricos gracias al extraperlo, por ejemplo, ¿no? Pues esos personajes un poquito empobrecidos también por la situación económica, social y política que beneficiaba al régimen, siguieron controlando la sociedad de una forma a veces feudal, ¿no?
Luego el otro personaje, Jaime o Jaume, como Jaume, se hace llamar, que es el hijo de él, que está relacionado con la muerte de la prima,
claro,
también tiene un final violento, no sé,
¿qué
expresas o por qué situas esa muerte violenta y luego, claro, al otro personaje asociado?
Jaume es, digamos, la libertad, porque de hecho se cambia el nombre, lo primero, o sea, sí, el padre es Jaime, es catalán, y el hijo se llama Jaume, o sea, eso ya es una contestación contra su padre, ¿no?, contra la autoridad, ¿no? Y luego encima se pasea por la ciudad con unas pintas, pues digamos, que no son ortodoxas, ¿no? Aparece en el libro que por la propia apariencia física y por la propia vestimenta se le podía catalogar en esa época como gay, ¿no? Porque no iba vestido de una forma, digamos, cotidiana o que fuera lo
y
más...
Y como se esperaba del hijo del patrón.
Lo que se esperaba, sí. Entonces él contesta eso y luego, bueno, comete un asesinato que no se sabe muy bien por qué, porque en la novela tiene un crimen y tiene muerte violenta, no es para nada una novela policíaca donde tengamos que investigar o ver quién ha sido el asesino y cuál ha sido el móvil del asesinato, sino que, bueno, unas circunstancias que quedan soslayadas son las que...
Sí, quizás esas muertes violentas o esos asesinos tienen, sí, que ver más no tanto con lo policial, sino como la psicología de los personajes.
Sí, y quizá por... bueno, por rebatos amorosos que podía decirse entonces, sí, ahora teníamos que decir lógicamente violencia de género, ¿no? Pero entonces en esa época todavía se podían catalogar como rebatos amorosos o pasionales, ¿no?
Podríamos hablar de la vida de Andrés o del papel de Andrés en el instituto, en la educación, que yo creo que aquí en el libro hay una parte, porque en el libro este la narrativa que tiene hay una parte que es teatro, lo que escribes, sí, género de teatro, y el papel que tiene, bueno, porque es Andrés con eso, bueno, explícanos esa,
sí,
parte.
Bueno, Andrés pues su edad ya está en el instituto, y entonces lo único que se cuenta, bueno, aparte de la manifestación que hacen los estudiantes a raíz de que no dejan acudir a actuar a Luis Pastor, aparte de eso, la única referencia que hay del instituto es una obra de teatro que se plasma de una forma expresa en el libro. Entonces, el libro, para mí, las novelas, es un género en el que cabe todo, cabe las cartas como ahí viene, o sea, el género epistolar también, cabe el teatro, la poesía. Entonces aquí se recrean los últimos años de la vida de Miguel Hernández, los últimos años que, como todo el mundo sabe, se los pasó peregrinando de una forma agónica por varias cárceles de España, entre ellas Palencia, y se refiere el libro a eso. Y entonces se hace una dramatización de esos años, ¿no? Y se hace con los versos propios del poeta.
Sí, poniéndolo voz también.
Sí, la se
voz
le pone voz al poeta, Josefina. Se le pone voz a su mujer, Josefina Manresa, y a otros personajes reales, como por ejemplo Eduardo Vallejo, que se sabe que estuvo preso con él también, y luego con un personaje ficticio que es una de las claves también de la novela, ¿no?
Que no lo decimos ese
personaje. Creo que quizás mejor no, para
sí, que eso tenga el lector mejor, sí. Cómo está y, en toda la trama.
Y entonces en este teatro, esta obra, la escribí también como homenaje a una profesora que tuve yo en el instituto, que tenía una peculiar forma de dar las clases, que no daba las clases de una forma magistral. Sí que es verdad que podía introducir los temas, ¿no? Pero después ella lo que quería es que por grupos los estudiantes trabajáramos algún tema, ¿no?, en particular, que tenía que ver lógicamente con que ella había dado. Entonces pues te podías inventar una entrevista radiofónica como esta, pero en vez de estar yo, que estuviera
Miguel Hernández,
Cervantes, por ejemplo. Sí. O también, como era en esa época, podríamos hacer, y hecho se hizo, una simulación de programa televisivo 1-2-3. Entonces, a partir de las preguntas que se hace a los concursantes, nosotros aprendíamos cuestiones que tenían que ver con la lengua y la literatura. También se hicieron obras de teatro. Y no se hizo en esa época expresamente una obra sobre Miguel Hernández, pero yo aquí he querido tomar como referencia aquellas clases para plasmar esta obra que creo que tiene que ver bastante con la trama.
A mí me ha parecido una de las partes, bueno, el libro en general me gusta todo, pero me parece una de las partes más bonitas, como esa obra de teatro, ¿no?, que podía ser perfectamente independizarla del libro y en cualquier otro momento hacerla o leerla como obra de teatro.
Podría sacar del libro para representarla, ¿sabes? Y de aquí si hay algún productor escénico por ahí y quiere representarla, pues bueno,
estaría bonita.
Estaría bien, sí.
Todo el estos personajes, esta trama, esta historia, ¿qué tiene de ficticio y qué tiene de realidad?
Bien, yo creo que todas las novelas tienen una parte real. Incluso las novelas que se pueden tildar como más fantásticas, digamos, tienen parte real, ¿no? Y esta pues también lo tiene, o sea, tiene unas referencias reales que yo conozco, pero que a partir de ahí ficcionalizo, ¿no? El arte de la ficción siempre tiene que partir de la experiencia, creo. O sea, la narrativa tiene que partir de la propia experiencia de uno. Es una experiencia temporal, además, no de una experiencia episódica, de una experiencia que sean unas anécdotas que tú cuentes, sino que tiene que tener un hilo que le dé continuidad a la narrativa, ¿no? Y entonces, por eso, bueno, pienso que bueno, no me atrevo a decir un porcentaje de cuánto puede ser de real y de ficticio, pero sí que parto siempre de una experiencia previa para luego inventar una trama y crear personajes también, porque los personajes casi todos también tienen referencias reales, pero no hay ninguno que se pueda identificar con alguien concreto en particular, salvo uno, que es la profesora. La profesora es la única persona que tiene el nombre que tenía esta persona real. Los demás son más esto poliédricos, ¿no? Toman cosas de otros personajes, aunque el abuelo pueda tener alguna referencia real también, pero luego está bastante inventado, está bastante imaginado y tiene mucho cuerpo de ficción.
Y los amigos del abuelo.
Sí. Digamos que son personajes que habitaban Belgrade o la referencia real que tiene de Belgrade. Es decir, son también personajes que estaban por las calles, ¿no? Pero que en este caso lo que se inventa, lo que se cuenta de ellos es inventado. O sea, gente de Béjar me puede decir, oye, pues este personaje le vi yo por la calle. Vale, de acuerdo, pero lo que yo cuento no.
Sí, sí, pero sí que reflejan un prototipo de personaje, de pueblos o de ciudades así,
sí,
tipo...
Sí, y además son personajes estos que me cuentas, que tienen una especie de picaresca vital, ¿no? Son personas que estaban por ahí a ver qué cae, ¿no? Y entonces, sí, a mí son personajes bastante simpáticos, sí, la verdad. Y disfruté mucho con la escena esa...
de la bodega,
el capítulo en lo que describo o cuento lo que pasa en esa bodega. Ahí sí, sí que lo pasé bien haciéndolo, porque además tiene también una referencia con una novela corta ejemplar de Cervantes.
Sí.
Y no digo más para que la gente las lea y así
sí,
busque
la
dónde
esa que
está la referencia
de la bodega. Me estaba imaginando personajes que conoces de la vida y tal.
Sí, sí, sí.
En el libro también, igual que en los títulos de la trilogía, haces referencia a Cervantes, en este haces referencia a Miguel Hernández.
Sí.
¿Qué significa Miguel Hernández para ti?
Bueno, mira, cuando empecé a hacer la trilogía, me planteé que cada entrega iba a ser también un homenaje. Ya estoy todo el rato hablando de homenajes, ¿no? Pero que aquí iba a tener referencias a los tres poetas que para mí son víctimas o fueron víctimas de la guerra civil, para mí y para más gente, por supuesto, ¿no? Entonces, en la primera novela, Yo sé quién soy, se refiere de una forma, si quieres, lateral, un poquito episódica, a Antonio Machado. Sale una saeta de él y sale un trabajo que el protagonista hace en la escuela sobre él. Es un trabajo que además costó que un maestro, al ver lo que había puesto en ese trabajo, que habla de Antonio Machado, en el trabajo que hizo el niño, como que fue víctima de Franco, entonces el profesor le soltó un guantazo, ¿no? Bueno, eso es una ficción. Vale, en la primera parte se refiere un poco a Antonio Machado. La segunda, de una forma bastante explícita y clara, como hemos hablado, nos referimos a Miguel Hernández, que es otra víctima, aunque no fuera expresamente de la guerra civil, porque fue luego posterior y el régimen prácticamente dejó morir, ¿no? Con la enfermedad que él tenía, que era la tuberculosis, ¿no? Antonio Machado, como todo el mundo sabe, tuvo que irse al exilio en el año 39, entonces ahí ya murió en Collur, en Francia. Y la tercera parte va a ser también una referencia clara a Lorca, que todos sabemos que fue asesinado en el año 36. Entonces, la tercera parte, que estoy en ello, estoy todavía haciéndola, escribiéndola, pues... hay una referencia bastante clara a él también, a Federico.
Sí, otro personaje del que no hemos hablado y estaba ahora recordándole es la madre. La madre de Andrés, sí. También porque el padre casi no pasa desapercibido, sí, ¿no? Pero la madre sí tiene un papel de ese tipo de mujer conservadora, del miedo que la da que el cambio político, de abnegada, de... Bueno, háblanos de ese personaje.
La madre, que haya leído la primera parte, verá que en esa parte se identifica con el miedo. Madre, pues, por sus circunstancias vitales, tiene miedo. el miedo a cantidad de cosas. El primer miedo que sale claramente en la primera parte es miedo a que se muera el hijo, porque el hijo nace desvalido, nace setemesino, entonces ella tiene mucho miedo a que se muera. Entonces ella lleva ese lastre, o sea, vive siempre con ese miedo. Y ahora que estamos en esta segunda parte, la transición, ella todavía continúa con el miedo. En esa época en la que ya se empezaban a pedir muchas cosas, a poder hablar y a poder reunirse y a poder, como vemos ahí, manifestarse y demás, todavía en la sociedad había muchos miedos, ¿no? Y ella es la voz de esos miedos en la sociedad. Nosotros, por lo menos la gente de mi generación, oíamos en las casas: cállate, habla bajo, cuando tú querías decir alguna cosa que podría cuestionar
el orden establecido.
El orden establecido, exactamente. Entonces esta madre cierra las ventanas cuando el hijo le pregunta al abuelo ciertas cosas. El abuelo no se atreve a contarlo y ahí la madre dice: silencio, callaros, que todavía puede pasar. El abuelo es más optimista porque sabe lo que pasó en el año 36, entonces se da cuenta de que ahora la sociedad cambió, la situación político, social, económica es otra, en Europa también, y entonces él tiene unas expectativas más favorables, pero todavía la madre tiene ese miedo como enquistado, y es lo que en cierto modo todavía le traslada al hijo.
Estaba recordando ahora que te lo había preguntado antes, la relación que existe de Andrés, el nieto, y el abuelo, como también Andrés es el depositario un poco de ese tesoro que tiene ahí guardado, claro, el abuelo, ¿no? La carta.
Claro. El abuelo es el depositario de la memoria.
De la
memoria de Hernández también, pero de su historia. De la posguerra, de los años miserables de esa época, de los años del hambre, ¿no? De los cuales el niño, vamos, el chaval, adolescente, Andrés Retamar, no sabe nada. Como nosotros sabemos pocas cosas porque en las casas no se comentaba mucho de esto, por ese miedo que decimos. Entonces, el abuelo le trae esa memoria y se la trae de tres maneras diferentes. Se le trae en forma oral, es decir, se lo cuenta, le cuenta las cosas que pasaron, le cuenta una parte y lo deja un poco en el aire. Luego se lo cuenta en forma escrita, curiosamente, cuando no sabe escribir, pero por medio de otra persona le escribe una carta a su nieto donde le cuenta toda su vida. Toda su miserable vida, además, y toda su culpa, que tiene por la vida pasada. Y no solamente se conforma con traerle de forma oral, escrita, esa vida, sino que se la presenta, se la escenifica, le lleva con él a la bodega para que vea cómo es él con sus amigos, cómo soy de miserable. Mira, así soy yo. No te quiero contar cómo soy, sino te lo estoy presentando, ¿ves? Soy un tío juerguista que se gasta el dinero del jornal o del semanal que es, decía entonces, con los amigotes, que solamente vivo para emborracharme y pensando en las mujeres. Este soy yo, ¿eh? Entonces esa es la memoria que recupera el nieto, y cada vez se vincula con la memoria colectiva, ¿no? La memoria personal. El abuelo también le trae la propia memoria colectiva, con lo cual vinculamos lo que comentábamos antes de las dos transiciones, ¿no? La personal e individual con la colectiva social. Vinculamos esas dos cosas, la memoria de los dos y la transición de los dos ámbitos.
Vamos a poner una ráfaga de música, Edu, si nos pones, y entramos ya en la última parte final para que nos adelantes un poco la tercera novela de esta trilogía. Bueno, pues después de esta ráfaga musical para beber un poco de agua y también para recordar a nuestra audiencia, si nos está escuchando, que de qué va esto, que quién les habla, pues es para recordaros que estamos hablando con Marcelo Matas de Álvaro de la segunda parte de la trilogía La Urdimbre y la Trama, y esta segunda parte es Enemiga Mortal de mi Descanso. Estamos hablando un poco de destripando un poco así la novela, de los personajes, de las situaciones, del contexto. En la primera parte, Yo sé quién soy, el libro, la narrativa estaba en tres voces, ¿no? El padre, la madre y el hijo. En esta segunda parte, explícanos quién narra, quién cuenta la novela.
Sí, en esta parte hay una polifonía, digamos, de voces, o sea, narra muchos personajes, quiero decir. Como se trata de recrear una memoria colectiva no la puede solamente representar una voz, tienen que ser varias, ¿no? Entonces, en ese sentido, el abuelo, como hemos comentado antes, cuenta su historia, pero también cuenta una historia política de esos años, ¿no? Y cuenta también su vinculación con Miguel Hernández. Los alumnos cuentan una historia también, contando la historia a su vez de Miguel Hernández. La madre también cuenta cosas, cuenta, sobre todo expresa ese miedo que se tenía ante los cambios, que no se sabían por dónde iba a venir todavía. Mayo, cuando arenga a las masas con ese discurso, también cuenta muchas cosas, ¿no? Berta, que es un personaje,
es verdad, no hemos hablado de Berta,
la hermana de Mayo, tiene unas parrafadas larguísimas, como un monólogo, donde lo cuenta Víctor, otro personaje, también toda la historia de Mayo, John Basolsona y tal. En la bodega, los protagonistas que están ahí, el abuelo y sus amigos, cuentan también una historia, la suya propia y también la de este patrón cacique que decíamos antes. Es decir, hay una polifonía de voces que luego también se expresa en el texto, en el formato en el cual, cuando no está en los capítulos en los que no está presente para el protagonista, que en principio es el que narra toda la historia, como es el que narra también la primera parte, cuando no está él, empieza siempre diciendo cuentan qué, sí. Cuentan qué, lo cual quiere decir que esa historia no se sabe si será real o no. Él la cuenta porque se la contaron, porque oyó rumores, oyó que la contaron, cuentan. Y al final, en el último párrafo, creo, dos o tres últimos párrafos, al final dice, y al final cuentan qué.
El último capítulo empieza. Cuentan, sí, que en la Plaza de España,
sí, protegida. Más adelante, al final, y al final cuentan
que nublado por el humo del puro,
sí,
que
sí,
chupa.
Al final cuentan qué quiere decir. Bueno, pues sí, eso. Todo
cuentan
esto.
Que Mercedes iban todas así, los últimos párrafos,
sí,
cuentan que.
Esa reiteración final con el cuentan, tiene que ver con que es una historia contada, como son todas. Pero en este caso se da esa idea de que es una ficción, se subraya la idea de la ficción. Es decir, que todo lo que hemos contado puede que no sea cierto, porque a protagonista eso lo cuentan. Cuentan que.
Has mencionado que se nos ha olvidado comentar ese otro personaje, Berta.
Sí.
¿Quién es Berta? ¿Qué representa Berta?
Bueno, Berta es...
Porque es verdad que tiene,
claro,
un monólogo muy
Berta
largo.
Berta es la que nos cuenta la historia de... Ella está enamorada de John Basolsona, y su hermano también. Con lo cual vemos ahí que ese personaje es ambiguo. No se sabe muy bien, sí, si es homosexual o no lo es. Depende, sí, también. Tiene referentes ahí que tanto Berta como su hermano Mayo parece que están enamorados de él, ¿no? Y es para dar voz a esa historia, ¿no? Incluso en un momento dado a Víctor le está contando de todo esto, y le dice, solamente dice, no quiero que me hagas caso, no quiero, solamente quiero que me escuches,
me escuches. Y reitera eso.
Y ella habla y habla y habla, y no quiere nada más que la escuche. Entonces es una persona que está ahí para que la escuchen, que quizás es lo que hacemos todos los que escribimos, estamos aquí para que nos escuchen, para contar
algo. Sí, porque además ella tiene un largo monólogo.
Sí, tiene un largo monólogo.
Bueno, pues si te parece nos cuentas un poco de qué va a ir o cómo anda ya la tercera parte de esta trilogía. ¿Cómo habías dicho que se va a titular?
Para vivir muriendo, que también es una frase
de Cervantes.
El Quijote, sí. Siguiendo la cronología de toda la trilogía, la primera parte era la infancia, primera infancia de Andrés Retamar, la segunda parte es la adolescencia y la tercera parte es la vida universitaria. Pero aquí ya no se cuenta tanto la historia del propio Andrés, sino la historia de otro personaje que él cuenta. Entonces a través del otro personaje se está contando también a sí mismo. Bueno, eso es lo que pretendo y estoy en ello todavía.
Sí.
Escribiéndola y bueno, me quedarán yo creo 2, 3, 4 meses, aunque yo escribo bastante lento, con lo cual esto que digo ahora puede ser 5 meses o puede ser un año.
Sí.
Pero bueno, lo que quiero es ya terminarla porque llevo ya bastante tiempo con ella. Cuando digo tiempo, quiero decir 3, 4 años.
¿Cuánto tiempo hace que escribiste esta primera parte?
Esta primera que es la segunda ahora.
La segunda esta,
como contaba al principio, creo, la escribí hace mucho tiempo, quizá hace como 15 años o así. Sí, 15 años por ahí, y la escribí bastante rápido, un tirón prácticamente, ¿no? Quizá estuvo un año solamente, y mi idea en principio era narrar las peripecias de un personaje con sus amigos, ¿no? Pero luego se me fue enredando con otras cuestiones, como decimos, es con esto de la transición, porque tengo que decir que yo cuando escribo no planifico, es decir, hay escritores que tienen fichas preparadas, escritas ya de cada personaje, tienen una trama más o menos establecida ya, con lo cual solamente les queda sentarse a escribir y plasmar, hacer las frases para construir la novela, pero ya tiene digamos el camino más o menos hecho, ¿no? Son los escritores que se dice que trabaja con brújula, ya saben dónde van y por dónde tienen que ir, ¿no? Y yo no soy así, yo trabajo un poco a ciegas. Yo ahí empiezo a escribir y no sé dónde voy. Y me sorprendo a mí mismo luego lo que yo voy contando, en lo que voy encontrando. Primero, encontrando para contarlo. Y escribo a mano, muy despacio, escribo a mano, que es una cosa que creo que ya no hacemos nadie, salvo yo, pero digo novelas escribo a mano, la mayoría de la gente
escribe
al ordenador. Lo único que escribo al ordenador son los artículos de prensa y tal, ¿no? Pero de las novelas las hago a mano, luego por supuesto las paso al ordenador y luego las imprimo y sobre ellas corrijo mucho y tengo muchos borradores ahí, ¿no? Entonces pues lo que decía, que no sé, yo creo que espero terminarla dentro de 3-4 meses, quizá próximo año o dentro de 2, quizá me voy a publicarla, porque hay que dar aliento también a esta que hemos acabado ahora, ¿no? Hay que darle un poquito de margen,
para que se posee esta, se lea, se
asuma. Luego dentro de un par de años quizá, o próximo año, luego depende de los editores, el editor le puede interesar sacarla antes o más tarde, eso ya no tiene que ver conmigo, pero espero por supuesto terminarla en este año, vamos, casi seguro.
Te voy a decir que ahora puedes tener más tiempo porque profesionalmente has sido orientador, pero ahora ya no eres orientador porque ya te dedicas a viajar o no sé, lo que hace la vida de los jubilados, ¿no?
Jubilado y básicamente me dedico a escribir, a leer, leo muchísimo más que antes, porque antes tenía que encontrar tiempos perdidos por ahí para leer, escribir también, y ahora pues paso las tardes leyendo y también escribo 3-4 horas todos los días, sí. En lo cual quiere decir, de esas 3-4 horas quizás saco un folio, porque yo soy muy pesado, muy lento escribiendo, como dije antes, y tengo que pulir cada frase y cada palabra casi, ¿no? Y luego también muchas veces, después de que he escrito unos párrafos o un folio entero, al día siguiente lo leo y lo rompo, porque ya no me gustó. O sea que bueno, así andamos.
Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más que se nos haya quedado en esta entrevista o en este coloquio.
Solamente
ahí.
Comentar, ahora que comentabas esto de la jubilación, que esto me permite venir más veces a Palencia, porque yo tengo un vínculo familiar con Palencia, porque vivo en Oviedo, pero ahora pues puedo venir más y que me encanta estar aquí y vivir aquí. Las semanas o meses que paso aquí es encantado y bueno, por eso presento también estos días, mañana día 15, en la biblioteca pública.
Bueno, pues te contaremos contigo más por Radio Colores, bueno, pues, para hablarnos, por ejemplo, del Quijote, que también es bueno, algo, todo esto que sabes, o de algún otro libro, también puede ser interesante que te pases por aquí por Radio Colores. Sí. Bueno, pues ha sido un placer.
Para mí también, y muchas gracias a Radio Colores y a ti específicamente, Maribel, también.
Bueno, pues nada, si la gente quisiera adquirir el libro,
pues,
¿cómo puede hacerlo?
Librería. Ahora mismo sé que en Palencia está en Iglesias, en la librería Iglesias. Está ahí también, pero cualquier otra librería se puede adquirir, y también directamente a Editorial Castilla, que es de Valladolid, además.
Sí, Castilla Ediciones, sí. Que es la editorial que lo publica.
Sí, Castilla Ediciones, pues también mirando por la página web, ahí tenéis también la posibilidad, tiene la gente, el público, de...
Bueno, sencillamente poniendo el título ya te salen...
Sí, con que ponga mi nombre o con que ponga Castilla Ediciones, sale ya en el inicio de la web, sale. Así que bueno, encantado otra vez de estar aquí con vosotros.
Pues nada, un placer, como decía antes, Marcelo Matas de Álvaro, escritor. La Urdimbre y la Trama, trilogía, en este caso la segunda parte, Enemiga mortal de mi descanso. Un saludo, salud y a leer.